Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días, oyentes de Unisucre FM Estéreo, al programa de Voces y Regiones, el programa de las comunidades. Un convenio con Unisucre FM Estéreo y el Ministerio del Interior. En el día de hoy los va a estar acompañando Vanessa Oviedo
y Dolores Barrios.
Esto es bajo la coordinación de Luisa Rodríguez del Ministerio del Interior y la Dirección General de Unisucre, Vicente Periñán Petro, Dirección General Alfonso Hamburger, producción de audio Amazori Vergara. Y lo vamos a estar acompañando hoy con la temática de antirracismo en el programa del día de hoy. Bueno, señora Dolores, es importante que las personas conozcan un poco del concepto de qué es antirracismo o cómo se denomina este, y es que se refiere a la creencia, los movimientos y a las políticas adoptadas o desarrolladas para oponerse al racismo. En general, el antirracismo se piensa para promover a una sociedad igualitaria donde las personas no hagan frente a la discriminación por razón de su raza. Por su naturaleza, el antirracismo tiende a promover la visión de que el racismo en una sociedad particular es dañino y que los cambios particulares en vida política, económica o social son necesarios para eliminarlas. Muchos movimientos antirracistas se toman la justicia por su cuenta ante los movimientos racistas, ya que consideran a muchos gobiernos incluso cómplices de estos grupos de racistas.
Sí, Vanessa, qué lástima que se esté dando todavía esto en pleno siglo XXI, que todavía estemos en esa lucha del racismo. Por eso yo diría, ¿qué posibilidad hay de enseñar a los alumnos a respetar a todas las personas? Yo tengo conocimiento que en un estudio reciente que se realizó, se hizo un inventario de políticas, prácticas y materiales que tratan de enseñar el respeto en diversos países del mundo. En este estudio se definen las prácticas idóneas encaminadas a fomentar la comprensión y el conocimiento de los estudiantes hacia otras personas y culturas. Y en los ejercicios para generar empatía, confianza en sí mismo y disipación a aceptar nuevas experiencias y flexibilidad.
Bueno, es importante que las personas tomen en cuenta estos conceptos de antirracismo para que no sean aplicados actualmente. El antirracismo de Fernando Ortiz, como lo define él indica que si una parte representativa de la voluminosa obra de Fernando Ortiz, donde dedicada a demostrar el fundamento anticientífico de las razas aplicado a los seres humanos y a combatir las diversas formas en que se manifiestan los racismos en el contexto nacional e internacional. Aunque Ortiz fue connotado divulgador de las ideas antirracistas, mediante artículos, conferencias, discursos, libros y en la radio, seleccione comunidad de análisis 10 textos que durante más de 5 décadas ofrecen una muestra altamente representativa de sus concepciones y de su abierta fe en el desarrollo de las ciencias como vía para fortalecer convicciones. Fernando Ortiz fue una de las personas que defendió y que estuvo dialogando sobre el antirracismo nacional e internacional.
Sí, Vanessa, mira, también tengo conocimiento en el estudio que fue encargado como parte del proyecto tripartito UNESCO de Estados Unidos, denominado Enseñando a Respetar a Todos, y se ejecutó con la colaboración del Centro de Educación sobre los Derechos Humanos de Lucerna, Suiza. También se fomentan y rescatan decisiones acerca del contenido, la metodología y la utilidad y el proceso con miras a la elaboración futura de material didáctico contra el racismo. Yo diría que qué bueno que se trajera por lo menos todo ese material y todo ese conocimiento a las escuelas, porque si tú te das cuenta, en estos últimos años la problemática que tienen nuestras escuelas aquí en Colombia. Aquí se da el matoneo, y entre todo lo que se da en matoneo, ahí está encaminado la parte del racismo, porque por lo general en los colegios, por decir algo, hay un niño negro de raza negra, y siempre se le aplican al negrito, porque así es como lo llaman. Entonces ya eso no debiera existir. Como también si hay un indígena dentro de los estudiantes, también se le aplican al indiecito. Entonces ya es para que se acabe, porque repetimos, estamos en pleno siglo XXI y ya no es para que se estén dando todas estas barbaries en los colegios, que sabemos que esto se está dando, y no solamente en los colegios, también en las universidades, porque hoy precisamente está cumpliendo año de muerto
Colmenares.
Colmenares.
Y como en el caso Colmenares se ha venido indicando de que, o sea, hubo lazos personales, pero también desde un principio se tocó de que también era porque era de color negro.
De color negro.
Y que sí, también desde que llegó a ser parte de la universidad, ya los amigos no lo miraban de esa misma manera y todo esto. Entonces, por eso ya ahí un poco se está discriminando ya con su color, que eso es primordial. El diario El Tiempo, hay varios artículos que también que indican sobre el racismo, y aquí hay uno donde dice que el hombre que logró que su universidad le pidiera perdón por racismo. Entonces le voy a leer un poquitico el caso del artículo, en el que nos indican que a Eiler y a su hermano gemelo solo los diferencia una letra, la C. Uno se llama Eiler y el otro Acer. Son idénticos. Son afro, son tecnólogos en electrónica, también ingenieros. Ambos estudiaron en la misma universidad, la distrital Francisco José de Caldas. Llegaron de Quibdó, Chocó, a Bogotá en el 2003. 10 años más tarde, sus apellidos se convirtieron en noticia por cuenta de una tutela de Heiler, decidió interponer contra la universidad porque, según ellos, recibieron trato discriminatorio de algunos profesores por el color de su piel. O sea, ya no vemos que solamente son los amigos, los compañeros de clase, sino que ya se va esta discriminación en las aulas ya por medio de los profesores.
Imagínese.
O sea, ya aquí es un caso, claro. Entonces, por eso uno de ellos denunció, puso una tutela. Eiler y Acer eran los únicos negros en la mayoría de clases. Por eso cuando en el salón los profesores empezaban a hablar en tono irónico sobre la raza, ellos se sentían que lo hacían con la intención de ofender, sobre todo porque el tema aparecía sin justificación. Uno de ellos cuenta que era común que un profesor, por ejemplo, relacionara las variables eléctricas que veían mientras estudiaban tecnología en electrónica con temas de esclavitud y negritud, que no tenían nada que ver con la temática. Eiler decidió poner una tutela para exigir respeto, se cansó de que el tema ético-racial fuera puesto en medio de una clase solo por el capricho de una persona.
Mirando el tema de racismo, yo enfoco también la parte de género en las mujeres. Si, como te puedes dar cuenta, Vanessa, en las modelos presentadoras en televisión, la gran mayoría aquí en Colombia, y yo diría que en el mundo entero, son mujeres blancas. Es muy, muy remoto que pongan una mujer negra a presentar en televisión. Entonces, todo eso hace parte de ese racismo, de esa discriminación que hay contra la mujer negra. Entonces, bueno, hacemos un llamado para que hay mujeres negras. No importa que sean bonitas, no importa que sean, pero que se le por el color no quiere decir que tengan que discriminar y marginar a esa mujer para que no se le den todas las oportunidades que tiene como persona cualquiera.
Es importante que las personas también tomen conciencia de que no solamente porque una persona tenga de un color diferente hay que estar discriminándola, o hay que dejarla acceder también de cosas que uno como persona que no tiene ese color, lo puede hacer. De pronto hay personas que no quieren, hay discotecas aquí en Colombia que no dejan no entrar dejan a negros. Hay un caso de una de las presentadoras que también ella estuvo exponiendo, presentadoras de televisión que estuvo poniendo su caso, de que no la dejaron entrar en una discoteca por su color de piel. O sea, ahí ya se están extendiendo también en esas cuestiones.
Y yo me limito a hablar de la televisión porque usted ve en el día, todo el día, las presentadoras son mujeres blancas. Usted no ve una presentadora en ningún canal de televisión aquí que sea de raza negra. Y no porque no haya mujeres modelos que merezcan estar por lo menos como presentadoras, sino por la discriminación. Estoy casi segura que es por eso. Y lo mismo sucede también, mire, es que no solamente se da de pronto por el color, sino también a veces, mire, estamos involucrados por la religión, por la parte de sexual. Todo eso hace que exista la discriminación en no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, de muchas personas, y todo esto es lo que genera, por lo menos en el racismo, entra también toda esa parte de discriminación contra esas personas que tienen diferentes mitos culturales en su vida.
Bueno, señora Dolores, aquí hay un caso muy importante también. Los 6 puntos quedarían cárcel de hasta 3 años por discriminación. Ley pretende proteger a afros, indígenas, homosexuales y a discriminados por religión o ideología. Es un artículo también del diario El Tiempo. Quien les provoque daño físico o psicológico a los afrocolombianos, homosexuales o indígenas, o vulnere los derechos de los ciudadanos por causa de su religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, tendrá que pagar cárcel de 1 a 3 años. Así quedó contemplado en la ley contra la discriminación que superó ayer su último debate en la plenaria de la Cámara, ya fue hace varios meses, de la Cámara de Representantes, que quedó lista para la conciliación, tras lo cual pasará firma presidencial. Que pasar la ley aprobada pone especial énfasis en 6 circunstancias en las que, según los congresistas, puede presentarse la discriminación por razón de raza, sexo, etnia, orientación filosófica, sexual o política.
Muy bueno, Vanessa, pero qué bueno sería de que esas leyes comenzaran a aplicarse, que no se quedaran allí en el papel, sino que esas leyes llegaran hasta los entes educativos, hasta los centros educativos, para que allí comenzaran esa nueva generación, los niños del mañana, los hombres del mañana, comiencen a tener ese conocimiento que todos somos iguales, que vivimos en un mundo en donde todos tenemos los mismos derechos, en donde tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a que se nos respete nuestra creencia política, nuestra creencia religiosa, nuestra creencia sexual, y que tenemos derecho a que se nos respete nuestro color de piel. Entonces, qué bonito sería de que esa ley llegara nuevamente, te repito, a los entes educativos, para que allí comenzaran a ejercer los profesores, y los que no saben todavía, como decías tú, en una universidad, que un profesor también hizo ese acto de antirracismo, que también comiencen a aprender ellos también todo eso. Entonces, las leyes de pronto las hay, pero ¿dónde están? ¿Dónde se están aplicando? Para que los niños comiencen a respetar, para que los niños comiencen a aprender a convivir con las demás personas, no teniendo en cuenta su distinción de raza ni nada. Entonces, eso sí sería muy bonito que comenzáramos a trabajar. Hay muchas cosas que se desperdicia en la educación, y que tantas cosas que hoy le estarían dando mejor resultado a nuestro futuro, a nuestra convivencia, a nuestra sociedad, que sería llevar esas leyes hasta los entes educativos.
Sí, es importante todas estas cuestiones. Bueno, le digo, señora Dolores, de que aunque reconoce que desde la Constitución de 1991 el Estado ha hecho mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población negra en Colombia, el investigador Gustavo de Rose dijo que el reciente estudio de programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esas comunidades demuestra que día a día la brecha de desigualdades se agranda para los afrodescendientes. The Rose Leader de la investigación aseguró que son muchos los factores que intervienen en la discriminación racial contra los negros.
¿Nos vamos a una cápsula?
Bueno, a esta hora de la mañana nos vamos a la primera cápsula de MOE aquí en Voces y Regiones.
Ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, y cuando todo ya esté en orden, mami, ¿qué pasa entonces?
La registraduría tiene 1 mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso. Y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, no porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Con nuestro programa Voces y Regiones. Este es un programa de las comunidades, la voz de las comunidades. Este es un convenio de Unisucre FM Estéreo y el Ministerio del Interior con la producción de la Red de Mujeres y la Federación Comunal de Sucre.
En el día de hoy, hablando de una temática que está muy latente, no solamente en nuestro país, sino de manera internacional, como es el antirracismo, estábamos comentando en el bloque anterior de que ya hay cárcel para esas personas que discriminan a las personas por su raza. Ya hay que estar también prevenidos de que eso no se debe hacer, ya en esta actualidad Ya vemos que las personas con color son unas personas que sobresalen también, que no son aquellos llamados como esclavos, les decían, nada más por tener su color negro.
Bueno, pero si estamos hablando de tantos proyectos de derechos humanos, ¿dónde está el resultado de los derechos humanos? Todo eso entra dentro de este proceso de derechos humanos, porque uno de los derechos es precisamente el respeto a la igualdad, el respeto a la no discriminación contra las personas, y eso debe ser por lo menos una de las cosas que debe ser primordial dentro de nuestra sociedad, el respeto a las demás personas, no teniendo en cuenta su color, no teniendo en cuenta su creencia religiosa ni política. Pero es que aquí se da un racismo político, aquí se da un racismo por la creencia de las religiones, y aquí se da el racismo también por si es indígena o si es negro. Entonces, Vanessa, ¿cuál sería el enfoque que nosotros podríamos darle? Y, por ejemplo, el llamado que le haríamos nosotras a la sociedad, sobre todo del departamento de Sucre, para que entráramos nosotros a ser ejemplo de Colombia, de que comenzáramos a ejercer ese derecho de la igualdad y de que todos nos aceptáramos tal como somos.
Mire, es importante, existen varios artículos y personas interesadas por promover este antirracismo, en que las personas tampoco tengan, no discriminen a las demás, por no solamente por su color de raza, como tú lo habías dicho, sino también por lo menos por preferencias religiosas o por preferencias políticas. Hay un artículo que hoy vamos a recomendar a todos los oyentes que nos están escuchando hasta ahora, para que cuando tengan en su hora libre lo lean, porque es importante. Es un artículo por Ouria Bondelgia y Sadri Chiari, que se denomina ¿Para qué sirve el antirracismo universal? Ahí nos vamos a responder bastantes interrogantes que nos podemos estar realizando en estos momentos. Entonces es importante que puedan en su hora libre leer y entender un poquito más de qué es el antirracismo.
Vane, y continuando con los colegios, porque es que es preocupante la situación que se vive últimamente en los colegios con lo del matoneo. Y yo sé que ahí hay mucho que se da lo del antirracismo, entra a ser un papel preponderante el antirracismo, porque por lo general los niños que son involucrados en esto o son de raza negra o tienen alguna afinidad sexual o religiosa o también cultural. Entonces estoy segura de que no cualquier niño por casualidad no le hacen matoneo en una escuela, sino que tiene que tener alguno de estos interrogantes que yo te puse antes.
Bueno, actualmente se está viendo reflejado eso en las instituciones educativas, del matoneo contra algunos niños que hacen parte de la institución. Y eso también viene a ser parte de pronto, por uno cuando está en las instituciones educativas, tiene su, como lo dicen y lo denominan en algunas partes, su convito o su grupito.
Su grupito.
Entonces, porque una persona es nueva y si es de color, si entró esto, ya la vamos a discriminar, ya no la vemos como igual, ya como no son iguales a nosotros. Entonces, ahí ya va empezando no solamente el matoneo, sino la discriminación. Entonces, yo pienso que para fortalecer estos canales de antirracismo, se debe trabajar no solamente de la casa, sino desde las instituciones educativas, de que es la manera también, es nuestro segundo hogar, donde podemos fortalecer todos esos conocimientos.
Y donde hay mucha convivencia, porque ahí hay de todo. Imagínate de tú convivir a diario con 2.000, con 3.000 estudiantes en una institución. Entonces yo diría que serían los centros en donde se debe de enfocar más ese trabajo con el antirracismo.
Así es. Yo pienso que, mire, ustedes, los alumnos van todos los días a clase. lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Prácticamente
conviven
más en las instituciones educativas que en su propio hogar. A veces
van
así,
a dormir, como quien dice.
Cuando llegan cansaditos a hacer tareas, pero no
la convivencia se da más en las escuelas.
En las escuelas, sí. Entonces va desde también a un llamado a esos docentes de que promuevan actividades
de convivencia, de antirracismo.
Exactamente, de que no haya discriminación ni por la raza, ni por la región, ni por el ámbito político, ni por el sexo, que eso actualmente se está viendo reflejado. De pronto hay personas que son apáticos a esos temas, pero es importante porque actualmente no se puede estar discriminando a las personas de raza, porque uno nunca sabe a dónde nos vamos a encontrar con una persona así. Entonces eso es lo importante, que todas las personas estén pendientes también, y los docentes, que desde sus aulas eduquen de una manera pues abierta a los alumnos.
Yo miraba en un programa de televisión, precisamente en las noticias, el regreso de un futbolista que estaba en parece que por allá, por Europa, y se casó con una joven de color, una europea, ¿no? Blanca, y parece que a él allá le hicieron la trata de persona. No se sabe si fue también por su color. Sería que también abusaron por su color, pero afortunadamente acá la Embajada de Colombia hizo todo lo posible por reunir nuevamente la familia del futbolista, y en las noticias de esta mañana pues pudimos ver el reencuentro de ellos, que ya tenía creo que 9 meses que lo habían apartado de su familia. Entonces yo creo que todo eso hace parte del antirracismo, porque el deportista es tumaqueño, es de color negro, y su esposa es blanca. De pronto todo eso estaba ahí afectando la convivencia de él con su familia. Entonces, yo no sé, Vanessa, si tuviste la oportunidad de ver las noticias, eso acaba de suceder. Entonces, hubo trata de persona allá con nuestro deportista, que es colombiano, es de Tumaco, y lo separaron de su familia también. Entonces abusaron de él en su trabajo y todo, no le pagaban. Entonces todo eso creo que hace parte del tema que tenemos hoy.
Mire, bueno, señora Dolores, es importante resaltarle a todos los oyentes que es importante hablar de este tema de antirracismo, porque no en Colombia, bueno, en Colombia de pronto sí se han visto casos, pero no como internacionalmente, que se ven en algunos casos que ya esto va trascendiendo, ya esto no va de pronto a una burla de un salón de clase, de pronto no va una persona de color va en la calle y lo están ofendiendo. Ya en otros países se ha visto que no solamente es burla, insultos, sino que ya han jugado con la vida de la persona, nada claro, más porque porque son de color. Entonces ya esto trasciende. Entonces por eso es importante, y por eso hoy nosotros tocamos el tema de Voces y Regiones Antirracismo, porque es un tema que debemos, yo creo que los docentes y las personas encargadas, no solamente docentes, sino de las personas del hogar, las personas de pronto en las universidades, en grupos de amigos, ya son un tema que también se debe estar dialogando, de que dejemos a un lado todas estas discriminaciones, porque es que ya se han jugado hasta con la vida de las personas, nada más porque una persona tiene el color y sin explicar razones. O sea, la pelea es porque tiene un color, porque es afro. Entonces no hay que ofender, ni tampoco hay que tener, o sea, esa discriminación por parte de esas personas, que nosotros, por lo menos en nuestro país, las personas de los demás países ven que Colombia es un país que tiene muchas personas de color.
Diversidad de color.
Y reconocen a un colombiano por ser persona de color. Sí. Y a nosotros aquí en Colombia nos representan, estamos representados prácticamente por esas personas de color. Nuestros futbolistas, nuestros mejores futbolistas, tenemos bastantes personas que han sobresalido por su color. Entonces hay que estar también agradecidos, así como están ellos, también agradecidos de tener su color, porque el color moreno también es muy bonito.
Sí, y ese no destiñe.
Así es, entonces, ahí esto es un mensaje que también le estamos brindando a todos los oyentes hoy, en el día de hoy, en Voces y Regiones, sobre el antirracismo.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Voces y Regiones. Continuamos con nuestro programa Voces y Regiones. Este es un programa de las comunidades. Es nuestra voz, la voz de las comunidades. Este es un convenio de Unisucre, FM Estéreo y el Ministerio del Interior.
Bueno, señora Dolores, llegamos a la parte final del programa de Voces y Regiones en el día de hoy, pero hoy tocando un tema muy importante y diciéndola y comentándola a nuestros oyentes también de que los que vienen van a ser mejores y vamos a tener invitados.
Bueno, los invitamos para mañana para que disfruten de nuestro programa. Mañana vamos a hablar de la diversidad sexual.
Así es, a partir de las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar acompañándolos aquí por Unisucre FM Estéreo. Esto es un programa bajo la coordinación de Luisa Rodríguez del Ministerio del Interior y un convenio de Unisucre FM Estéreo con el Ministerio del Interior bajo la dirección de ejecutiva del doctor Vicente Periñán, la dirección general de Alfonso Hamburgue, producción de audio Amazori Vergara, y quienes habló, Vanessa Oviedo
y Dolores Barrio de la Red de Mujeres del Departamento de Sucre.
Bueno, nos vemos en otra ocasión de Voces y Regiones por aquí por Unisucre FM Estéreo.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Cultura, información y entretenimiento. Unisucre FM Estéreo 100.8. Sí.